El análisis de la realidad tiene que ser con la gente adentro, porque la economía es política. Junto a Nazarena Lomagno.
Hay un debate instalado, yo te diría, no solamente en la Argentina, sino en gran parte de América Latina, sobre todo en un país, y también en el mundo, que se viene dando a raíz de la pandemia, que tiene que ver con el ingreso ciudadano, con el ingreso básico, que hay que por lo menos garantizarlos o empezar a pensar de qué forma se le garantiza un piso de subsistencia a gran parte de la población. Vos estuviste hoy, Nasa, pensando sobre esto. ¿Qué tenés para contarnos?
Exactamente. Sí, estuve pensando sobre esto, sobre esta renta básica, que bien, bueno, acá en Argentina no le decimos renta, sino le decimos, como decías vos, un ingreso universal, un ingreso de piso, un ingreso de base, como una de las medidas para cranearlas una vez que termine la pandemia, entendiendo todas las consecuencias económicas y sociales que la pandemia nos está dejando. Y como decías vos exactamente, Estefi, ¿no? Es un debate sobre la importancia del Estado, pero no solamente en Argentina, sino que se da a nivel mundial. Pero yo, por supuesto, nos vamos a centrar en esta radio nacional y federal en el debate nacional, ¿no? En el debate de acá de Argentina. Bueno, yo lo que hice fue esquematizar un poco esta columna para ir contando por partes de qué podría ir, de qué va este ingreso universal. Hay varias definiciones para explicar de qué se trata, y a mí me gusta esta es de una red, es de Red Renta Básica, es una asociación sin fines de lucro española, y que lo define así, mira. La renta básica es un ingreso primero pagado por el Estado, que cuenta como derecho de ciudadanía a cada miembro o residente de la sociedad, incluso si lo recibiera aunque no trabajara, o sea, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, y no toma en consideración si la persona que lo recibe es rico o pobre, así bien dicho, a lo bruto, ¿no? No tiene en cuenta los ingresos, ni tampoco tiene en cuenta, no considere con quién vive, ¿no? A diferencia del IFE.
Algo que es contraintuitivo, digamos, un poco esta bien. Definición, ¿no?
Claro, es contraintuitivo.
Porque vos decís como, hay parte de una asignación que va a una población que es rica o que es pobre por igual, es como algo que a lo que no estamos habituados a pensar, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que la pandemia nos da lugar a pensar a muchísimas cosas que no estábamos habituados a pensar, y bueno, una de ellas en este contexto es este ingreso universal, que plantea, entre otras cosas, esto como decís vos, ¿no? La transversalidad en todos los sectores económicos, y como te decía recién, sería planteado, sería otorgado como un derecho del Estado, como un derecho estatal, incondicional, universal para toda la población. Bueno, esa es la definición, al menos de diccionario, que se da sobre el ingreso universal. Ahora, por supuesto que en Argentina no está planteado de esta, o no estaría, ¿no?, planteado, esquematizado de esta forma, sino más bien reducido a aquellos que realmente en este momento están en un contexto de vulnerabilidad extrema, ¿no? Primero, lo que está haciendo el gobierno con todas las medidas que ha tomado fue priorizar a aquel sector que realmente está mal, que realmente la está pasando, que ya la venía pasando mal y que ahora con la pandemia la pasa mucho peor. Y bueno, en caso de implementarse este ingreso universal, bueno, no sería tan universal, sino más bien destinado a este universo. Quisiera contarte ahora un poquito el contexto en el que se podría dar este ingreso y entonces entender por qué es tan importante. Primero, un contexto de desempleo y reducción salarial, ¿no? Hoy justamente la Unión Industrial Argentina publicó cifras horribles. Dijo que 174.000 puestos de trabajo registrados se han perdido lamentablemente desde que comenzó la pandemia. Y sí destacó que de no haber sido por el decreto de el DNU antidespidos y el arreglo salarial de mantener el 75% del salario, estas dos medidas que el gobierno ha implementado, los despidos hubiesen sido muchísimo mayores. Digamos, acá estamos hablando de 174.000 despidos, que es una cifra horrorosa, pero podría haber sido aún peor de no haber tomado estas medidas, ¿no?
Sí, lo que tenemos es una caída histórica, por ejemplo, en la industria, ¿no?
Sí.
Una contracción económica tremenda, porque en abril fueron todas las restricciones en todas las partes del país. Tanto la industria como cualquier tipo de actividad estaba completamente frenada, no se podía salir, y entonces, claro, el impacto económico de eso tuvo un correlato en el empleo, que siempre lo que es la manera en la que vos vas mirando. Por ahí las cifras macroeconómicas se traducen en puesto de trabajo y ahí es donde empieza a doler un poco más, ¿no?
Y es donde nos duele a todos, exactamente. Pero bueno, confiemos, ¿no?, en que esta reapertura paulatina que se va haciendo por ahora en el 85% restante del país, esperemos que se pueda implementar lo mismo de la manera más rápido posible dentro del AMBA, eso puede hacer que vuelvan a regenerarse empleos. Después tenemos también algo muy importante que visibilizó la pandemia, que es el tema de la informalidad. Y acá nos dividimos entre los que la pasamos mal, pero más o menos la vamos piloteando, podemos estar en nuestra casa cumpliendo la cuarentena, y aquellos que luchan entre mantener la cuarentena y salir a trabajar. ¿Por qué? Porque si no trabajan en el día no cobran, porque trabajan con un empleo que no está registrado, entonces por ahí tienen mayor facilidad que los despidan y que no los indemnicen. Bueno, todas esas situaciones, por ejemplo, de trabajadoras de casas particulares, gente que hace changa, gente que en este momento es repartidora de deliveries, que vale aclarar que es considerado servicio esencial el delivery, claro. Y aún así tiene un nivel de precarización enorme. Bueno, gente que realmente en este momento la está pasando mal y que la pandemia en cuestión económica no ha hecho otra cosa más que visibilizar y enfatizar este problema. Y después tenemos también desigualdad dentro del país, ¿no? Y acá hay un dato interesante, y es que el ingreso familiar de emergencia, Steffi, principalmente se distribuyó en la zona norte del país. Es decir, Jujuy, Salta, Catamarca, Chaco, Formosa fueron los que en promedio fueron las provincias que han recibido en un mayor porcentaje este ingreso familiar de emergencia. Y si uno empieza a ver el mapa de la Argentina y comienza a ir para abajo, para el sur, ve que ese porcentaje de a poquito va disminuyendo. Y en Capital, aunque tenemos un nivel de pobreza también muy grande, teniendo uno de los mejores presupuestos encima, ese porcentaje también se ve bastante reducido.
Y ahí lo que tenés también es, lo que empezás a ver es el mapa de la economía, ¿no? De la actividad económica, sí. Y de los niveles de formalización y no, porque el ingreso familiar estaba destinado no solamente a población vulnerable, sino también a personas que no estaban formal, ¿no? Que no tenían un empleo formal y no había casi registro tampoco del Estado de qué es lo que, de qué manera vivían esas personas. Eso fue lo más impactante del ingreso familiar, ¿no? Esa primera cifra de 3,6 millones de personas a las que supuestamente iba a llegar. De pronto se anotaron 11 y lo terminaron cobrando entre 8 y 9 millones de personas dependiendo la ronda, ¿no? Es como de pronto se abrió una olla que nadie sabía que estaba... Es decir, que sí se estimaba, pero que fue mucho más grande que la que se estimaba inicialmente.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que en Argentina hay gente que ni siquiera tiene DNI, justamente, ¿no? Poder registrar a todo este universo que ha recibido el ingreso familiar de emergencia realmente fue un trabajo durísimo. Y como decías vos y como te comentaba recién con estos datos, hay un nivel dentro del país de desigualdad y de informalidad bastante preocupante. Pero eso también, esa desigualdad se extrapola a nivel internacional, ¿no? Mira, yo acá una cifra interesante que te quiero comentar, esta proviene de Oxfam. Oxfam es una ONG internacional, pero que también tiene sede en Argentina, dice que el 1% más rico de toda la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Una concentración de la riqueza brutal.
El famoso 1%.
El famoso 1%. Mientras que más de la mitad de las personas a nivel mundial viven con $5 al día. Bueno, entonces... También el ingreso universal lo que viene a romper es un poco este esquema de mala distribución para compensarlo con uno de mejor distribución de la riqueza. Bueno, y ahí también hay un mal pronóstico en cuanto a los números de la economía, la caída de la economía tanto del FMI como de la CEPAL, que prevén que la economía se va a caer, la economía argentina, un 10%. Ahí, en todas estas cositas que te voy contando, es donde entra el ingreso universal de emergencia. Pero acá, y es lo importante, donde quiero hacer también el detalle, que es de dónde viene esta idea del ingreso familiar, ¿no? El ingreso universal. O sea, hay mucho ingreso.
¿De qué ingreso estamos hablando, claro, Willis? Bien, del ingreso universal. ¿Cuál es? ¿De dónde viene la idea?
Bueno... históricamente esta propuesta viene tanto del Frente de Izquierda como también de sindicalistas, de organizaciones sociales particularmente también, que son quienes más representan a la nómina de personas que más necesitarían este ingreso, de movimientos nacionales, de todos aquellos, ¿no? Hay una perla interesante de 2001 que te quiero contar, estamos hablando 2001, año de pleno derrumbe económico, de crisis social. En ese momento existió el Frente Nacional contra contra la pobreza, el FRENAPO, que fue en su momento una propuesta plebiscitada que buscaba dos cosas. Primero, un seguro de empleo y formación de 380 pesos para los desocupados. Mirá los números, ¿no? 380 pesos.
Sí, no, nada. Es insólito. Pero ¿qué año es?
2001.
2001. Bueno, en esa época todavía eran 380 dólares. Deberíamos hacer la cuenta de cuántos hoy 380 dólares.
Claro.
Es un montón, ¿no?
La hacemos bueno, al oficial, al solidario, después,
decir, ya está. Pará, ¿qué dólar tomamos de referencia? Bueno.
Bueno, pero sí, 380 pesos en ese momento, buscaban un seguro de empleo y formación de ese monto y una asignación universal de 60 pesos, peor todavía. Sería una asignación universal por hijo, lo que conocemos hoy, de 60 pesos y de 150 para cada persona que debería estar jubilada, mayor de 65 años y no lo está. Bueno, esto que fue impulsado por la CTA, que tuvo su votación, que realmente consiguió 3 millones de votos en su momento, pero que luego el gobierno de Duhalde básicamente lo dejó en la nada porque implementó otro tipo de políticas menos distributivas, menos focalizadas, menos inclusivas. Bueno, esto que te digo, quedó en la nada. Fue el FRENAPO un antecedente bastante importante de lo que hoy estaríamos buscando como ingreso universal. Pero lo más importante es destacar esto, que fueron entonces las organizaciones sociales las que en su momento, y hoy también, insisten mucho, militan mucho este ingreso universal de emergencia, y las que, y acá vale hacer una crítica constructiva, no estuvieron demasiado representadas en el acto pasado, el 9 de julio, donde Alberto Fernández se sentó con varios de los representantes empresariales más importantes. Y estas organizaciones que en este momento están militando por una política que puede ser tan clave, tan importante como el ingreso universal, que puede marcar un antes y un después en la política argentina, han quedado un poco relegadas de ese espacio. Bueno, me parece un comentario también como hay que resaltarlo, aunque sí es importante, digamos, la mesa de diálogo y el consenso de diálogo, y es lo que el gobierno está buscando, en ese momento creo que faltó un poco,
es
¿no?
Es interesantísimo este debate, y decíamos, además, hay en todos los lugares, veía, además, un tema que me interesa bastante, por ejemplo, en Estados Unidos hicieron una serie de pilotos que estiraron por el contexto de la pandemia,
sí.
Y una de las cosas que decían es, lo que garantiza el ingreso básico sostenido es la salud mental de gran parte de las personas que lo reciben, porque les quita estrés, básicamente, ¿no? Además de garantizar cuestiones básicas, y que también parte de lo que se destinaba a ese ingreso, directamente se gastaba en almacenes, en gastos diarios. Así que ojalá se avance en este debate y, bueno, podamos empezar a pensar cómo sostenemos la vida de las personas. Es simplemente eso, sostener la vida de las personas.